Mundial Femenino de Hockey y Patines. Esto lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora, la gran Pedrita. Hemos dado descanso a Pedro Martín, así que saludo a Pedrita para conocer el reto de esta semana. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Otro día que se escaquea Pedrito.
¿Cómo
así
lo sabes?
Que aquí ando. Me viene bien para ir calentando motores porque ya me han avisado que durante el Mundial voy a tener que trabajar, que Pedrito estará en otros menesteres.
Te dará de alto en autónomos, Pedrita, para el Mundial. Bueno, a ver, ¿qué buscamos esta semana? Y primera pista de la semana para el reto, Pedrito.
Esta semana estamos buscando un jugador que va a estar en este Mundial de Qatar. Y la primera pista es que es un futbolista que tiene 31 años y juega en una selección europea.
O sea, un europeo que va al Mundial y que tiene 31 tacos. Mañana ya veremos si está Pedrito o le damos descanso también y apareces tú. ¡Hasta luego, Pedrita! ¡Un beso!
Pues nada, a ver si esta semana no tengo que volver por aquí porque necesito centrarme en coger fuerzas para lo que viene. Un beso, Corro.
Un beso, Pedrita. Ya saben que lo que viene es el Mundial. Anoche estuvimos jugando en el Tiempo de Juego a la porra del Mundial con los tertulianos del tertulión del Tiempo de Juego.
Campeón del Mundial, Manolo.
Argentina juega la final con Brasil.
Miguel Rico.
Me repito, Argentina-Brasil, final del Mundial.
Vale.
Copiota. Y campeón Argentina.
Tomás Guas, ya verás qué final.
Campeón Irán, final Irán-España.
Esto no es serio, hacerme caso.
Vale. Emilio Pérez de Rozas.
Final Brasil-Argentina y gana Brasil.
Cañete.
Argentina-Alemania, gana Argentina.
Albelda.
Brasil-España y gana España.
Palomar.
Final Argentina-España y gana España.
Joder, esa me la has quitado, tío.
Bueno, pues cambio.
Repite.
Para que lo digas tú.
No, es que la tenía que apuntada. Mira, te voy a enseñar la captura.
A ver, Sirolo. No se cambia. Se puede repetir.
Argentina-España.
No Argentina-España.
Te voy a la captura.
Gana Argentina.
Gana España.
Antoñito.
Esa, España-Argentina y gana España. Se lo voy a mandar a Palomar para que veáis que lo tenía aquí.
Argentina. Miguelito.
Argentina-Inglaterra, gana Argentina.
Fouti, venga, dímelo.
Campeón Brasil.
Brasil.
La final es Brasil-España.
Oye, una cosa, dais 1, 2, 3, 4, dais campeones a España. ¿Qué pasa? Que me sorprende.
Semifinalista de Campeón de Europa y
4 le damos en la final. No,
campeón le da Antoñito Ruiz, sí. Ciro López, Palomar, sí. Y Albelda. Vale, perfecto. Pues la siguiente pregunta es para los que no lo habéis metido ahí. Manolo Lama, ¿a dónde llega España?
A cuartos.
Miguel Rico.
Yo digo Luis Enrique, semifinalista.
Emilio Pérez de Rozas.
Caemos en octavos.
Cañete, que ha dado Argentina-Alemania.
Semifinales.
Miguelito. Ha dado Argentina e Inglaterra en la final. ¿Quién das? ¿Dónde llega España?
España elimina a Brasil en cuartos y cae en semifinales con Argentina.
Bueno, la porra del Mundial anoche en el Tiempo de Juego, en el tertulión. Esto hay que verlo poco a poco, ¿eh? A lo mejor alguno es muy favorito y se la pega en la primera fase. Bueno, pero preguntemos en @DeportesCope por las sensaciones mundialistas de los tuiteros y seguidores de DeportesCope. ¿Qué preguntamos, Asenjo?
Sí, Corro, no preguntamos hasta dónde va a llegar España o si va a ganar el Mundial, pero sí cuánto te ilusiona esta selección de Luis Enrique. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 60% dice que no le ilusiona nada.
O sea, que tiene que engancharlo la selección. Vamos a hablar de España en el 106.3.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber. Y te lo juro, todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto.
Pues lo habrás escuchado muchísimas veces, incluso te habrás sorprendido a ti mismo en un arrebato harto de la vorágine del día a día diciendo aquello de: es que cualquier día me lío la manta a la cabeza, lo dejo todo y me voy a un pueblecito a vivir y me quedo tan a gusto. No me digas que no lo has pensado, que no lo has dicho en alguna ocasión, porque yo creo que es una frase que todos hemos repetido y pensado. Pues como se suele decir, la ocasión la pintan calva. Hasta hace bien poco, unos días, podías habértelo planteado por poco más de lo que vale un piso en Madrid o Barcelona. Y es que la historia que te traigo hoy es la de un pueblo entero, deshabitado por completo, desde el año 1989, que hasta hace unos días estaba a la venta en un conocido portal inmobiliario y por el módico precio de 240.000 euros. Hombre, sí, dices eso, bueno, módico es una pasta, hay que tenerlos. Y los tiene muy poquita gente, para eso están los créditos que vamos pidiendo para poder comprar una casa. Pues sí, es mucho dinero, pues estamos hablando, claro, de un pueblo entero, no de una única vivienda. Pues este es el caso de Salto de Castro, ubicado en el municipio de Fonfría, en la provincia de Zamora. Un pueblo a la venta que forma parte de ese grupo de múltiples ofertas, irrisorias en muchos casos, que buscan repoblar lo que ya conocemos como España vaciada o vacía. Salto de Castro está ubicado en un lugar privilegiado, en pleno Arribes del Duero, y lleva abandonado más de 30 años.
El Salto del Castro lo hicieron, lo construyó Iberduero para dar cobijo a las familias que estaban trabajando en la presa. Entonces, cuando automatizaron y mecanizaron la presa y demás, pues esos obreros que estaban allí trabajando los trasladaron a otro sitio y el poblado quedó vacío.
El relato es de Marian Garzón, la primera vecina que hemos conseguido encontrar a 6 kilómetros de este lugar sin rastro de vida. Ella es propietaria de un alojamiento rural en Pino del Oro y nos ha contado la peculiar historia que acompaña a este pueblo, a Salto de Castro, que en su día fue un centro con muchísima actividad.
Y el poblado pues tenía iglesia, tenía bar, tenía escuelas, tiene piscina, tiene una zona deportiva, tenía un cuartel de la Guardia Civil y nada, aquello quedó vacío. Ahora con los años pues ha sufrido bastante vandalismo.
Un pueblo que nos dicen que es bastante bonito, que se ha visto asediado por los múltiples curiosos que no han dudado en destrozar y arrasar cada una de las 44 viviendas que lo conforman, así como el bar, la iglesia o, por ejemplo, también su escuela. Han destrozado absolutamente todo y se han llevado hasta los marcos de las puertas de algunas casas. Tremendo. Me cuenta Marian que prácticamente no queda nada.
Entonces, pues se han llevado todo. Se han llevado desde puertas, ventanas, las barandillas de los balcones, las campanas de la iglesia, los sanitarios, todo. Está por dentro las casas, están vacías.
Este pueblo, dice María, no solamente tiene una de las vistas más impresionantes y bonitas del municipio. Cuenta incluso con un cuartel de la Guardia Civil, pero claro, necesita una inversión de dinero considerable para realizar una reforma integral. Te recuerdo que ha permanecido 33 años abandonado. De hecho, este pueblo, que ahora se vende por esa cifra que te decía antes, por esos 240.000 euros, se llegó a vender por muchísimo más. Se habló de una venta de 4 millones de euros, por 4 millones de euros. Después se dijo que quien lo compró pagó 1 millón. La misma persona que al parecer ahora lo tiene a la venta por una cuarta parte.
Sobre el 2000 o así, lo compraron y no llegaron a rehabilitarlo ni nada.
A pesar de su mal estado, desde que se puso a la venta el pasado jueves, pues no han dejado de recibir llamadas de personas interesadas, así como las visitas de los pretendientes que le han salido a este pueblo con mucho encanto. La Soledad en Salto de Castro ya es famosa en toda la zona.
Sí, sí, se puede entrar en todos sitios. Además, sí es verdad que es como una excursión típica aquí. Hay mucha gente que le gusta ir a ver el poblado porque pueden entrar en todas las casas, en la iglesia, en todos sitios. Entonces les gusta ir a ver el pueblo así deshabitado.
Pues así es como el deterioro provocado en el pueblo tras el paso de los años y el paso también de los vándalos ha restado valor al conjunto, lo que ha obligado a sus propietarios a venderlo por mucho menos de su valor real. Ahora, tras los rumores de que existe ya un nuevo propietario, Marian y el resto de vecinos solo esperan que el futuro dueño trabaje para restaurarlo y darle una nueva vida.
Yo solo espero que quien sea que lo haya comprado de verdad haga algo en condiciones, porque va a ser un atractivo y nos va a valer a todo el mundo al final.
Pues así es, de momento solo un deseo, el anhelo de volver a ver vida, vecinos y futuro en estas tierras. Pero bueno, este Salto de Castro no es el único pueblo que puedes comprar en España. Hemos hecho una búsqueda rápida en un portal de internet y nos hemos encontrado pues uno bastante interesante en la Riviera Sacra, en Lugo, que cuesta 39.500 euros, una aldea de 4 casas, o en Asturias, cerquita de la costa, además, un conjunto de 3 cabañas por 69.000. Claro, son pueblos que necesitan una rehabilitación completa, en la inmensa mayoría de casos, porque son pueblos abandonados. Las casas, te puedes imaginar, están hechas polvo pues por el propio paso del tiempo, o por el paso, como decíamos también, de esos salvajes que no saben comportarse y que se dedican pues a destrozar las cosas por puro entretenimiento o directamente a llevarse, como decíamos antes, ¿no? Los marcos de las puertas y lo que pillan por medio. Si quieres que el pueblo esté en mejores condiciones, pues un pueblo para entrar a vivir, podríamos decir, pues ya entonces tienes que hacer una inversión mayor. Ya el precio va desde los 240.000 euros, de ahí en adelante, hacia arriba. Son pueblos que se encuentran, la inmensa mayoría de ellos, en la España vaciada y por los que apuestan últimamente jóvenes que quieren empezar una vida y un proyecto laboral apartados del mundanal ruido, apartados de la ciudad. Quieren irse a vivir al mundo rural. ¿Y qué pasa si nos decidimos por uno de estos pueblos? ¿Cómo llevamos a cabo la compra? Pues se lo vamos a preguntar a Elvira Fafián, que es gestora de un portal inmobiliario en internet que se dedica precisamente a la compraventa de aldeas abandonadas. Elvira, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos pueblos tenéis ahora mismo en venta en vuestra página web?
A ver, bien, habías hecho un balance de todo lo que son los pueblos, pero aquí en la web tenemos unos 10 pueblos que se pueden vender al día de hoy. Los demás están apartados en la cartera nuestra porque falta algún papeleo o alguna historia de herencia o ponerse de acuerdo los propietarios. Pero en estos momentos tenemos ese número de pueblos. Después tenemos las aldeas. Uh-huh. Las aldeas ya son un conjunto más pequeños de 4 o 5 casas y bueno, tenemos más unas 130, 120 aldeas recorridas en toda España.
Oye, Elvira, ¿dónde están los pueblos y las aldeas? ¿Dónde se concentran? ¿En qué regiones?
La mayormente están en las zonas rurales, donde ha habido más inmigración, hay más aldeas. Ten en cuenta que hay aldeas que prácticamente están en ruinas, hace 50 años que no vive nadie, otras aldeas queda un habitante, prácticamente son las zonas más despobladas, que estamos hablando pues Galicia, Soria, Teruel, Burgos, son zonas con mucho terreno que la gente se dedicaba a la agricultura, pero ahora en estos momentos están prácticamente pueblos abandonados totalmente.
Me decías, Elvira, que hablando de aldeas que tienen poquitas casas, 3-4 viviendas, pues tenéis unas 120, 130 en vuestra página web y unos 10 pueblos. ¿Los pueblos qué tamaño tienen?
Los pueblos suelen tener mucho más que las aldeas. Tienen a lo mejor 14, 20 edificaciones con tierras. Hace poco comentabas que el pueblo también hacía parte de la iglesia, porque antiguamente en los pueblos había gente pues que las iglesias las utilizaban. Los cementerios, esos cementerios que tenían ese pueblo, ¿no? y después prácticamente las tierras alrededor de ese pueblo, que eran inmensas, ¿cuánto vivían? Pues ahí podían venir más de 30 familias, ¿no? Y entonces eso es un pueblo grande con sus zonas privadas, sus zonas, digamos, que pertenecen al ayuntamiento, pero sí que es verdad que es un pueblo ya mucho más grande.
Elvira, imagínate que me quiero comprar un pueblo. ¿Cuál es el más barato y el más caro que ofertáis ahora mismo en vuestro portal?
Pues mira, el más barato, un pueblo entero con casas en ruinas, evidentemente, 14 casas. El coste de este pueblo tenía 125.000 euros. Eso ya se vendió. Y el pueblo más grande que tenemos vale entre los 3 y 6 millones de euros. Es un pueblo que ya está restaurado. Vive gente, claro, evidentemente, gente adinerada, que, bueno, vivía allí toda la familia y lo está vendiendo. Son pueblos que tienen unas características particulares, ¿no? Porque estos pueblos son tan grandes y con tantas edificaciones que el coste, el que está reformado, perfecto, que se puede entrar a vivir, pero el que no, el coste es bastante grande para la rehabilitación, porque hay que traer a veces alumbrado, alcantarillado, el asfaltar caminos y todo, pues eso conlleva pues un coste. Pero eso yo creo que los ayuntamientos también lo tienen que, hay que hacer esas ayudas que necesitamos en estos pueblos o de este tipo de aldeas pequeñitas.
Claro, estamos hablando de lo que estás diciendo, ¿no? Aldeas, pueblos con la mayor parte de las edificaciones abandonadas y en ruinas. ¿Pero habéis tenido alguna vez en vuestro portal algún pueblo para entrar a vivir que prácticamente no se tuviera que hacer nada?
Sí, tenemos muchas aldeas. En aldeas abandonadas, concretamente en el portal de aldeas abandonadas, tenemos aldeas que se pueden entrar a vivir. ¿Por qué precio? Pues muy barato, por 125.000 euros ya tienes 4 edificaciones y ya puedes entrar a vivir. Tienen una casa principal, quizás las otras hay que modificarlas o reformarlas, pero una familia que quiere salir de las grandes ciudades y quiere vivirse en una aldea apartado y tener su tierra, tener sus casas propias, por 150.000 euros ya puedes conseguirlo y puedes vivir. Las otras viviendas, bueno, mucha gente no les asusta la reforma. ¿Por qué? Porque al tener una casa principal para vivir, las otras las pueden hacer poco a poco, o las alquilan, o montan alguna actividad de turismo rural, etcétera.
Elvira, y yo me pregunto, ¿quién compra un pueblo o quién se interesa por un pueblo o por una aldea? ¿Cuál es el perfil del comprador?
Pues te puedes imaginar. Esto nunca pensé que podamos llegar, hace muchísimos años que llevamos en el mercado, de que podamos vender este tipo de inmuebles, porque es muy difícil, también te digo. ¿Quién lo compra? Pues mira, tenemos gente extranjera que viene a España y para ellos es un encanto comprar algo, 4 o 5 viviendas de piedra, de comadera y un espacio tranquilo, abierto a la naturaleza. Para ellos es lo que más choca. Y cuando el precio para ellos es como si comprasen una plaza de garaje en la gran ciudad donde vive. Entonces, ¿quién compra? También los jóvenes, gente joven que acaba de hacer una carrera universitaria, quiere cambiar un poco la vida, quiere irse al campo, quiere montarse algo de turismo o algo para teletrabajar. Y después está la familia, también con hijos pequeños, tema económico en las grandes ciudades como estamos ahora, pues hoy quiero hacer un nuevo proyecto, quiero que los niños vivan la naturaleza. Y después está la gente, los empresarios, de las empresas familiares, que dices, mira, por coste y por distancia prefiero tener una aldea para mí y trabajar desde allí, y desde allí pues tengo mi familia alrededor y los costes de la empresa va a ser mínimos que vivir el trayecto de una gran ciudad y tener esa empresa, pues bueno, alrededor de estos núcleos urbanos, ¿no?
¿Y las motivaciones para comprar un pueblo cuáles son? Me imagino, claro, habrá de todo, porque me decías, gente joven que se quiere ir al mundo rural, que lo hemos visto además especialmente tras la pandemia, con el teletrabajo, ¿no? Que mucha gente ha dicho, oye, que me puedo ir perfectamente a un pueblo, si tengo una buena conexión a internet, puedo trabajar perfectamente y me olvido de la ciudad, de todos los inconvenientes que tiene una gran ciudad, ¿no? Me imagino que habrá ese perfil de comprador, gente joven, pues las familias también, que son amantes de la naturaleza y quieren que sus hijos crezcan en ese mundo rural y natural, pero también hay gente que compra con una visión de emprendedora, para el turismo, quizá.
Sí, sí, hay gente que ya prácticamente a partir de los 45, 50 años tiene otra visión de ver la vida, de buscar más tranquilidad y prácticamente, pues eso, enfocarlo en vivir
cerca y tener su propio negocio. Mucha gente ahora me estaba comentando, oye, quiero hacer una inversión, pero yo quiero hacer esa inversión para vivir y para rentabilizarlo en algún tipo de negocio. A ver, sí que es verdad que hemos visto a lo largo de estos años que hemos pasado duros, hemos visto que la gente nos ha pedido mucha información, está volcado un poco la visión por el mundo rural, pero sí que es verdad y es cierto que mucha gente, cuando les expones lo que es vivir en el mundo rural, abandonar la ciudad, abandonar tus amigos, irte a un sitio prácticamente de comunicación cero y que empieces también, es un poco arriesgado. Siempre se le presenta esta gente que tenga una manera de vivir, o que venga con un proyecto, o que venga con algo, como yo digo, para que ellos puedan tener esa iniciativa y nosotros le podamos ayudar. Porque en aldeas abandonadas, aparte de la venta, lo que hacemos es que vengan con ese pequeño proyecto para que nosotros le podamos ayudar, qué camino tienen que seguir, que si tienen que ir al ayuntamiento, las subvenciones, qué ayudas vamos a prestarles, digamos, durante esa compra y que realmente que permanezcan en la zona para que ellos no se vean desprotegidos a la hora de buscar cualquier alternativa y que se vuelvan con todo el papeleo volcados, que no saben, y al final que no quiero que sea, que esto sea al traste, ¿no? Que no funcione. Entonces hay que ayudar a esta gente joven. También te argumento, no todo el mundo que nos llama y no todo el mundo con esta visión que tenemos ahora del mundo rural y de la población, no todo el mundo encaja, porque es verdad que yo siempre les oriento. Una cosa es vender un piso en la gran ciudad, irte a comprar una aldea que vale 60.000 euros, ahí en el camino no se pierde nada, al contrario, ganas. Pero si un día no funciona, porque los hijos se hacen mayores, etcétera, y tiene otra visión de ver la vida, entonces si hay que volver a la gran ciudad para comprar ese piso, para que tú te puedas jubilar, en este camino han perdido mucho dinero. Entonces yo siempre les digo, no arriesguen su patrimonio, no arriesguen su vida por un cambio que quieren hacer radical, sino ese cambio sea un cambio sensato, explicando las cosas y que tengan un tema económico que les respalde después si realmente el regreso se vuelve a hacer. Esto es lo que está pasando ahora.
Pues pueblos y aldeas que se venden por todo nuestro país, lógicamente, la inmensa mayoría de ellos en la España vaciada. Hemos hablado de este tema con Elvira Fafián, que es gestora de un portal inmobiliario en Internet que se dedica precisamente pues a esto, a la compraventa de aldeas abandonadas. Elvira, muy interesante charlar contigo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, dime la verdad. ¿Qué pasa cuando tu hijo, adolescente o jovencito, o tu sobrino, o tu nieto, o tu nieta, te manda un mensaje de WhatsApp? Que muchas veces lo abres y dices, ay, Dios mío, ¿qué pone aquí? Si es que no hay una palabra completa, si es que está lleno de símbolos, de abreviaturas, esto no hay quien lo entienda. Que nuestros jóvenes cada vez escriben peor, y esto no lo digo yo, lo dicen sus profesores. ¿Y esto a qué se debe? Pues lo vamos a averiguar durante los próximos minutos, pero ya te adelanto que una de las causas, pues sí, de esa escritura tan regulera que tienen los chavales, pues son las redes sociales. Mira lo que nos dice Rocío, tiene 20 años y nos cuenta que lo de la Q de qué tal, bueno, esto ya es una cosa antigua, es agua pasada.
Nos saludamos con un hola, qué tal, o hey, cómo estás, o algo así, muy cortito, y que en realidad tampoco, o sea, si queremos algo es la mera formalidad de saludar, y por ejemplo el qué, solo ponemos una Q.
Y ya está, y con eso ya es qué tal. Y así muchísimas cosas, que a veces parece más que un mensaje, un jeroglífico, ¿no? Y a las pruebas me remito. Hemos hecho un experimento. Les hemos pedido a varios chicos y chicas que cojan su móvil, que vayan a sus mensajes y que nos digan cómo escriben. Catalina, por ejemplo, de 17 años, nos ha leído sus últimas conversaciones. Escucha.
El último chat que tengo es de una quedada y lo primero que he acortado es cuando, que he puesto CNDO, y luego también un amigo ha cortado el porqué, que es que lo ponemos con la P y la Q, pero básicamente son abreviaciones pues para ir más rápido escribiendo y pasar a otra cosa.
¿Tú te acuerdas cuando en la facultad o en el instituto tomabas apuntes y llenabas todo de abreviaturas? Bueno, pues esto es lo mismo, pero trasladado a los mensajes de texto. Hombre, economizan tiempo, economizan palabras, sí. ¿Y qué pasa? Que como los jóvenes están todo el día con el teléfono, están todo el día mandando mensajes, pues así pues lo hacen de manera mucho más rápida. El problema es que esta forma de escribir no la utilizan solamente en las redes sociales, sino que la trasladan posteriormente, este es el problema, al ámbito académico. Mira, recientemente 200.000 personas se presentaron a unas oposiciones para profesor de secundaria. Y ojo, una de cada 10 plazas, fíjate, quedaron vacantes porque las faltas de ortografía y los errores gramaticales bajaron sus notas. De hecho, hasta los universitarios y doctores cometen errores ortográficos. Nos lo ha confirmado Manuel Casado, que es catedrático de la lengua y profesor en la Universidad de Navarra.
No solamente los universitarios, sino los doctorandos e incluso los doctores. Es decir, yo creo que todo profesor de la universidad se ha enfrentado alguna vez a la lectura de una tesis doctoral en la que hay faltas de ortografía.
Otra prueba de lo que estamos contando. Nos metemos en TikTok. En esta red social, una de las que más utilizan los jóvenes, por cierto, encontramos un perfil que tiene mucha gracia. Soy el profe Isra. Y habla precisamente de esta realidad, de la forma que tienen de escribir los jóvenes hoy día. En uno de sus vídeos, este profesor coge su móvil y se pone a leer algunos de los mensajes que se intercambian sus alumnos. Atención a la primera conversación que nos lee.
A ver. Dice, espero que no te moleste que haya pedido tu número. Que haya pedido tu número. Le responde la persona, no, para nada. Me molesta más tu haya. De hecho, a mí también me molestaría más el aiga.
Me molesta más tu aiga. No me extrañas, es que hace daño a los oídos. Bueno, pues aunque pueda parecer una parodia, esto sucede. ¿A qué se debe? Pues según un estudio realizado por profesores de las universidades de Extremadura y Valladolid, la principal causa es que los jóvenes apenas leen.
Los jóvenes, sobre todo los adolescentes, ¿no? Cuando se está formando la identidad lingüística, cuando todavía la ortografía es vacilante, pues necesita de lectura de textos correctamente escritos, ortográficamente correctos, bien acentuados, bien puntuados.
Pues ese es uno de los principales problemas, que apenas leen, y esto hace pues que escriban peor y que además tengan un vocabulario muchísimo más escaso. Pues nada, que el antídoto a todo esto es ese, leer, leer y leer. Llevamos días hablando de la sanidad en nuestro país, de las huelgas que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, también en Cantabria, de que faltan 5.000 médicos en toda España, está también la manifestación ayer en las calles de la capital. Y sobre esto preguntábamos hoy a nuestros oyentes. Cuando llamas a tu centro de salud para pedir cita con tu médico de cabecera o tu pediatra, ¿te la dan pronto o te toca esperar varios días? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y qué nos han contado, Iranzu?
Hola, Pilar. Mira, Marcos ha encontrado su trampa para poder ir al médico sin hacer largas esperas. Eso sí, yo no creo que esta sea la solución a los problemas que tenemos.
Me toman muchos días en dar una cita. Es decir, yo intento coger cita, por ejemplo, para mañana y resulta totalmente imposible, y lo más cercano que me dan es para dentro de 7, 8, 10 días. Ahora bien, me presento por urgencia allí y el centro de salud está vacío y me atienden al momento. Entonces, no funciona bien.
No, claro. Si están más vacías las urgencias que el centro de salud, algo está fallando, ¿no? Y luego dicen, es que no hay que ir a urgencias ya, pero si no me atienden en el centro de salud, me tendrá que ver alguien, digo yo. Bueno, María Pilar, otra de nuestras oyentes, nos dice que no todo es Madrid, que la sanidad también está muy mal en su tierra, que es Extremadura.
En Extremadura hay que esperar muchos días. Va muy lenta la sanidad, pero no parece que nadie se queje.
De quejas, la verdad que hay desde todos los sitios. Enrique ha vivido en diferentes, en pueblos, ciudades, y él cree que en todos hace falta más personal.
En sanidad deberían triplicar el número de centros sanitarios, de médicos, de enfermeras, en todos los centros de salud. Yo vivo en zona rural, he vivido en zona urbana, y en todos lugares es lo mismo. Se necesitan el triple de profesionales en todos los ámbitos, en centros de salud, en hospitales, en cada planta, en la planta de cardiología, más médicos, en todo el triple, al menos.
Pues sí, lo que decíamos antes, faltan 5.000 médicos ahora mismo en España, y en unos años, en 2027, esa cifra puede llegar hasta los 9.000. 9.000, así que vamos a peor si no se pone una solución pronto. Pilar Cisneros, ¿qué nos contáis en la tarde?
Hola, ¿qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? Pues hace un momento hablabas de que los jóvenes y también los niños tienen que leer más para escribir mejor. Claro, pero ¿cómo sí, conseguimos que lean más? Y sobre todo, ¿cómo conseguimos que su comprensión lectora mejore? Pues la clave parece que está justo en que los padres lean todos los días con los niños, fíjate. Bueno, enseguida profundizamos en esta cuestión.
Enseguida, en unos minutos, en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Fali le mete por detrás en la nuca. Rodrigo se va al suelo. Esto lo ve Vinicius. Se encara con Fali, defendiendo a Rodrigo. Fali.
Bueno, estoy todo preguntando por la jugada. Es normal, Real Madrid, Cádiz.
Ya, ¿para ti no es una agresión?
No, pues para mí, ni para el del VAR, ni para el árbitro. Así que ha tenido hoy un mal día, que puede ser que...
Vinicius.
Al final somos personas y nos podemos equivocar.
O sea, ¿tú crees que está faltando el respeto a los compañeros?
Sí, claro que nos lo ha faltado y él lo sabe.
¿Por qué?
Porque aquí vamos a bajar a la segunda, que éramos un club de segunda, él lo sabe.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo.
En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Transportistas, huelga, ¿con qué voluntad, cuánto tiempo, cuánta gente? Alguien no puede trabajar a pérdidas porque resulta que pierde menos si no trabaja.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿La segunda, la huelga, no?
Yo tengo un camión, tengo mi título. La huelga que hicimos en marzo, es verdad que se sacó un beneficio. Ahora bien, si me pides mi explicación ahora mismo, yo te digo que no.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.